Hora 20.
Regresamos en el debate en Hora 20 y estamos hoy con Rodrigo Primi, con el exministro Esguerra, con Ramiro Bejarano, también con el director, el rector de la Universidad Externado, doctor Henao. Y estamos hablando del revolcón a la justicia, de todo lo que ha ocurrido. Los invitamos a participar, a seguir participando a través del Twitter de arroba Caracol Radio en esa encuesta sobre cómo creen ustedes que salimos de este problema. Y para nuestros oyentes, claridades, la actual pareja, esposa de Leonidas Bustos es María Cristina Pineda. María Cristina Pineda es precisamente la persona que ha sido ternada para el cargo de la sala disciplinaria judicial del tribunal. Es la esposa actual. Y Ana Josefa Velasco es la ex esposa de Bustos, nombrada por Ordóñez, que fue la persona frente a la cual hubo hoy toda esa polémica.
Sí, pero ambas fueron nombradas
en la Procuraduría. Una cosa, Diana, por favor, que cuando él nombró a la doctora Ana Josefa Velasco de Bustos, todavía era señora del doctor Bustos.
Claro, pero luego también nombraron a la otra, o sea, dos esposa y ex esposa estuvieron nombradas en la Procuraduría. Si quieren pasamos a analizar qué tan profunda es la crisis que plantea el nuevo escándalo y qué hacer frente a eso. Doctor Henao.
Bueno, yo creo que es profunda. Claro que es profunda. Es de las primeras veces que llega de una manera tan fuerte, digamos, tan contundente a una de las cabezas de la justicia. Y yo pienso que, por mi parte, yo estoy muy contento de que esto esté pasando. Digamos, no hay que rasgarse las vestiduras, porque no es de extrañar en un país que está permeado por la corrupción en todas sus esferas, nacional, departamental, ejecutivo, legislativo, pues no era de extrañarse que el judicial estuviera exento de este tipo de comportamientos. Entonces, si la pregunta es, ¿considera usted que es grave? Yo creo que esto es gravísimo. Esto es gravísimo, pero lo debemos mirar con optimismo. ¿Por qué con optimismo? Porque precisamente está pasando. Digamos, lo que uno como ciudadano le pediría a la fiscalía en concreto es que profundice y que haya que investigar al que sea. Y si hay que sacar a 20, 30, 40, 50, pues que se vayan todos. Porque lo último que le puede pasar a una sociedad es que se corrompa la justicia. Porque es que la justicia es el poder que tiene que dar más garantías a los ciudadanos. Si se corrompe la justicia, es como quien dice, apague y vámonos. Y eso es lo que estamos viendo acá, de ser cierto todas las afirmaciones que se están afirmando. No tiene ningún sentido que en una justicia se estén comprando votos para impedir o no sanciones. Y solo termino diciendo, además, ¿cómo haríamos nosotros los educadores? Todos los que estamos en esta mesa somos profesores. Piensen ustedes si ese discurso de la corrupción cogiera vigencia ética en Colombia, pues ahí sí tendríamos que dejar de ser profesores.
Doctor Juan Carlos Esguerra.
A mí me parece también que lo que hemos percibido y lo que ha salido a la luz pública es de una gravedad enorme. Ese viejo dicho de los evangelios de y si la sal se corrompe, es exactamente lo que ha ocurrido. Hemos llegado a un punto en el que la sal se ha corrompido. Es decir, que los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, las dignidades más elevadas que puede imaginar un abogado, hayan terminado en manos de personas que tienen el nivel de cuestionamiento que tienen, de quienes se está diciendo lo que se está diciendo y sabiendo lo que se está sabiendo, es gravísimo. Yo esta mañana tenía serias preocupaciones sobre qué decirles a mis alumnos cuando llevamos años diciéndoles, sueñen ustedes con llegar algún día a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y resulta que se encuentran con una situación de estas grandes males, y eso requiere, por supuesto, grandes remedios. Hay que hacer algo
sobre
de
lo
mucho
cual
fondo,
vamos
de
a
mucho
hablar
fondo
en,
sobre
en
ese particular, porque lo que ocurre es de una gravedad inusitada. Yo tengo dolor de abogado, porque la verdad es que se siente uno apenado con todo esto que está ocurriendo, de tener que explicarle a la gente. Son unos, por supuesto, no son sino unos, pero ha llegado a niveles preocupantísimos.
Ramiro Bejarano.
Mire, Diana, yo tengo la percepción de que esto que hoy se presentó era una crisis que se veía venir, porque hace mucho tiempo el hedor de la corrupción deambulaba por los pasillos del Palacio de Justicia. Y yo, por supuesto, dijéramos, a mí me da tristeza lo que ha pasado, pero no me sorprende. Porque eso que pasó me parece que es una pequeña parte. He visto ahora el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, que no lo entendí si era a favor o en contra.
Aquí lo tengo, si quiere, para que los oyentes...
Pero
pues,
déjeme terminar la idea.
Por favor, sí.
Pero la idea, lo que a mí me parece es que, por el contrario de lo que dice el rector Henao, de que es bueno que esté pasando esto y que ojalá la Fiscalía y las entidades avancen. Yo creo que lo que ha demostrado esta emergencia es que no hay controles para las altas cortes, sino es porque, lo que sabemos, la DEA tiene unas conversaciones de estos magistrados, y yo creo que nunca esto que venimos rumorando hace tiempo jamás habría salido a la luz pública. De suerte que yo espero que esa situación, pues, por lo menos incentive a las autoridades a que realmente haya unas investigaciones eficaces. Pero creo que esto es apenas la punta del iceberg, porque a mí me parece que aquí no ha salido todo lo que debe salir, porque el tema de la corruptela en la justicia, claro, yo coincido con lo que dice tal vez Juan Carlos de Guerra, de que hay personas honestas en las cortes. Sí las hay, sin duda que las hay, pero es que el sistema mismo se deterioró de una forma tan terrible que no tiene...
Ahora vamos a hablar de eso, porque es importante, antes de plantear las soluciones, entender por qué llegamos a este punto. Y le quiero decir que ese comunicado al que usted se refiere, el último comunicado de la Corte Suprema, básicamente lo que dice es que la Corte hace un llamado a la ciudadanía y a los actores y a los líderes y a la opinión para que se salvaguarde la integridad institucional al tiempo que se investigue a profundidad. Y frente a eso, yo sí quiero decirles que, leyendo los editoriales y viendo lo que ha ocurrido y quienes se han pronunciado, me gustaría que también tuviéramos en cuenta ese elemento para el debate, y es que hay temor en que se deslegitime la labor del tribunal por lo que está ocurriendo, que se dinamite, decía el espectador hoy, la legitimidad de procesos, por ejemplo, contra funcionarios del gobierno Uribe, condenados y juzgados en derecho, porque cuando pasó lo que pasó, salió el expresidente Uribe a decir entonces que ni María del Pilar Hurtado ni todos los condenados por las famosas chuzadas y la persecución entonces eran culpables, toda vez que en la corte lo que se hacía era cobrar fallos. De ahí es como cómo evitamos el riesgo del oportunismo político frente a una situación como la que tenemos. Rodrigo.
A ver, yo creo que, como han dicho los colegas, esta situación es muy grave. No son solo tres magistrados, son tres expresidentes de la Corte Suprema, o sea, los tres elegidos por sus colegas como quienes los iban a representar institucionalmente, los que se han visto involucrados en este escándalo. Para quienes hemos trabajado en la justicia, como es mi caso, que duré 11 años en la Corte Constitucional, es además extremadamente doloroso, porque, digamos, uno conoce magistrados impecables, y yo tuve la oportunidad de conocerlos en la Corte Constitucional de ese entonces, y conoce actualmente magistrados de altas cortes o de tribunales o jueces que están tratando de hacer con coraje su trabajo y que son los primeros más doloridos con esta situación. Yo en estos días, porque tengo amigos en la rama judicial, he recibido mensajes de magistrados de tribunales, digamos, adoloridos profundamente, porque ellos sienten que eso los mancha a ellos también. Entonces yo sí creo que la crisis es muy grave, pero que no estoy seguro que vamos generalizar inmediatamente que es que ya se corrompió todo el sistema judicial y colapsó y no hay nada que hacer. No, yo creo que hay que tomar la cosa con cabeza un poco más fría y decir, hay una crisis grave, ¿cuáles son los correctivos que podemos incorporar? Y con todos sus defectos, yo creo que yo no era fanático de esa reforma. Creo que la reforma del equilibrio de poderes es una reforma que tenía algunos de los elementos del diagnóstico para tratar de corregir eso, y que son elementos en los cuales hay un cierto acuerdo en el país. Primero, digamos, hay que fortalecer el sistema de juzgamiento de altos funcionarios. La idea de la Comisión de Aforados no era la mejor del mundo, pero era mucho mejor que lo que existe ahora, y toca ver si dentro del marco de lo que dijo la Corte Constitucional al tumbar esa reforma, y yo cabe, digamos, unos ajustes, y yo creo que sí. Lo segundo, el tema de eliminar las funciones electorales de las altas cortes.
Si quiere, ahorita nos metemos en todo el tema de las reformas, de lo que hay que hacer, porque a mí me gustaría mirar un poquito en qué momento llegamos a una situación como la que tenemos. O sea, ¿qué fue lo que pasó para que estemos en una situación? ¿Por qué se corrompe el sistema? O sea, ¿por qué ser fiscal o juez o estar en las altas cortes termina siendo objeto de sospecha, sinónimo de corrupción? Usted ahorita hablaba de un punto, por ejemplo, no hay controles para las altas cortes. Partamos un poquito como de mirar ese diagnóstico de cómo llegamos a un punto como este.
Mire, yo
independiente,
creo,
pues, de la condición humana, Diana, de los claro, que llegan también ahí, ¿no?
Yo tengo la siguiente opinión. Bueno, además de que yo sí creo que la situación tocó fondo y que una postura como la que propone Rodrigo, de que hagamos la cosa con cabeza fría, vamos pensando, etcétera, a mí me parece que es muy grave ese tomar ese camino, porque la situación es urgente, es muy grave.
Porque usted propone revocar las cortes.
Yo he propuesto desde hace muchos años la revocatoria de las cortes. Pero déjeme decirle, para responder su pregunta, ¿cuál es mi opinión, frente dónde se presentó el punto de quiebre de esto? Porque es que ayer, por ejemplo, oía al exministro Alfonso Gómez en alguna parte diciendo que es que el problema viene desde cuando se quemó la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en el 86. Eso no es cierto. Claro que eso fue un golpe muy duro para la Administración de Justicia, pero después vino la Constitución del 91 y vino la Corte Constitucional y vino la Corte Suprema de Justicia y el primer Consejo de la Judicatura y el Consejo de Estado, y no se presentaban estas cosas. Es decir, el sistema funcionaba. ¿Cuándo se empieza a presentar esto? Yo creo que cuando se produce la reelección del expresidente Uribe. Porque la reelección de la Constitución estaba diseñada para que el presidente tuviera solamente un periodo. Y cuando el expresidente Uribe consigue reelegirse, él terminó interviniendo en una cantidad de organismos que estaban diseñados para que fueran independientes. Y con el poder de ser reelecto presidente, el presidente terminó involucrándose y su gobierno en el nombramiento de magistrados del Consejo Superior de Judicatura, y por ese camino terminaron llenándose las cortes de personas que en otras circunstancias no habrían llegado. Y usted se pone a ver y verá que los escándalos empezaron, o la dificultad empezaron, a partir del 2008. En la Corte Constitucional no había habido escándalos de lo que dice Rodrigo, es cierto, no había habido escándalos de magistrados comprometidos en sobornos. Eso fue después del 2008 en adelante que empezó a darse, y me recuerdo con mucha precisión la crítica que había sobre los primeros comentarios que se empezaron a hacer acerca de que estaban negociando con la selección de tutelas en la Corte Constitucional. Y eso fue un comentario que fue creciendo y fue creciendo. Yo creo que allí se presentó esa
allí
situación.
Usted, Juan Carlos, ¿qué piensa usted? Oscar.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramiro, pero creo que el mal viene de más atrás. Y que en alguna medida nos es imputable a los constituyentes cuando en la Asamblea Constituyente 91. Les dimos, creyendo que era un gran acierto, les dimos potestades de postulación en materia política para ciertos cargos a los magistrados de las Cortes, con lo cual se estableció el sistema de vasos comunicantes, que es el que ha venido a deteriorar
todo. Sistema de vasos comunicantes,
de vasos comunicantes entre Congreso y Cortes, que hace que los unos nombren a los otros, que los unos deban juzgar a los otros, que los unos deban interactuar con los otros. Eso es lo que ha producido este conjunto de inconvenientes. Creímos luego de la constituyente que se había logrado, cuando se les entregaba la posibilidad de postular a los candidatos para la Contraloría, o escogerlos para la Contraloría, para la Procuraduría, a los magistrados de las altas cortes, que de ahí iba a salir una serie de nombramientos prodigiosos, y hay que ver lo que fueron las primeras determinaciones que surgieron en esa materia por allá por el año de 1992, de 1994, en materia de procuradores y de contralores.
Varios terminaron en la cárcel.
Varios de los cuales terminaron en la cárcel. El primer procurador después de eso terminó en la cárcel, y el primer contralor después de eso también terminó en la cárcel. Entonces ahí se establecieron unos vasos comunicantes muy complicados. Vasos comunicantes que luego...
Pero no había habido corrupción en las Cortes. No,
tuve que padecer cuando la reforma a la justicia, porque resulta que precisamente para conservar esos intereses y esas componendas y esas trincas que fueron creándose, entonces se opusieron a la reforma a la justicia los magistrados o los exmagistrados que hoy están cuestionados, con varios de los senadores y de los representantes que luego quedaron en la Comisión de Conciliación y se encargaron de tumbar lo que estaba allí. En la reforma a la justicia se eliminaba la Comisión de Acusación, que una vez más va a fracasar en esta oportunidad, me atrevo a vaticinarlo con enorme tristeza, respecto del juzgamiento de los magistrados. Y por supuesto, los otros casos de juzgamiento de los unos respecto de los otros.
Entonces, justicia, Congreso. Doctor Henao, su diagnóstico, ¿cómo llegamos a que se corrompa la justicia de esta manera?
Pues yo creo que tiene que ver con todo lo anterior. Digamos, no es por el ser conciliador con todo lo que se ha hecho, porque esto es multicausal. En efecto, yo sí creo que, como dice Ramiro, pues la situación ha tocado a fondo. Los magistrados elegidos durante el gobierno del expresidente Uribe en el Consejo Superior de la Judicatura, muchos fueron absolutamente cuestionados, y eso se reflejaba porque eso generó, digamos, un clientelismo en la corte, en la rama judicial, un clientelismo nefasto de roscas de organigramas, donde están las grandes cabezas, que son muchos de los que hoy están siendo cuestionados, grandes cabezas que tenían sus roscas en los tribunales, en los juzgados de circuito, y se fue dando también una clientelización, si es que la palabra existiera, en la justicia. Pero también lo que dice el doctor Guerra es completamente cierto. Esos vasos comunicantes fueron nefastos, pero yo quiero llamar la atención de algo que decía al inicio.
Sí.
Esto es un reflejo de la sociedad colombiana. Es que antes no había llegado a la justicia. Porque es que la sociedad colombiana está corrupta en todos sus niveles. Yo creo que no. En el externado estamos haciendo una investigación sobre el tema de la corrupción de 4 tomos, que la sacaremos en unos 2-3 meses, en donde uno se queda impresionado.
¿Buscando qué respuestas?
Buscando cuáles son los orígenes de la corrupción, cómo se presentan, por qué la empresa privada caía en temas de corrupción. La expresión de la corrupción no es solamente robarse la plata, sino
pues
dar...
gran favor el que nos va a hacer para poder entender, es que es muy difícil ver que además confluyen en el mismo momento una corrupción empresarial, una corrupción política en términos de Congreso, una corrupción judicial, sí. Y todo ocurre al mismo tiempo en un país. Es muy difícil entender en qué momento llegamos a una corrupción de esa magnitud.
Entonces, para terminar y no acaparar la palabra, yo sí quiero decir otro elemento, a más de lo que están diciendo mis colegas con toda razón. Yo creo que la revisión va a tener que ser sobre toda la sociedad colombiana, porque esta hay la punta del iceberg que está saliendo acá, ojalá salga todo el hielo, mejor dicho, toda la Antártida salga allí, para efectos de que se decante, se purifique la justicia, pero también otros estamentos de la sociedad que están igualmente manoseados por la corrupción.
Rodrigo Prime.
Vuelvo un poco al punto de Ramiro. El hecho de que uno diga que es grave y que hay que tomar medidas, no quiere decir que todo colapsó. De todos modos, el sistema judicial sigue funcionando en muchos aspectos que son muy valiosos. La tutela sigue funcionando, la Corte Constitucional sigue sacando sentencias valiosas, otras controvertidas, y el riesgo...
Cambie el adjetivo de valiosas.
No nos olvidemos de una cosa en la Corte Constitucional del señor Pretel, ¿no? Porque claro, es que esa no es la primera vez
pero el lío es cuando...
No solo el señor Pretel.
Pero el lío es cuando a partir de uno o dos magistrados uno generaliza, porque entonces vienen propuestas que yo nunca he compartido, la de Ramiro, que son saltos al vacío, de revocatoria general de los magistrados. Y después, ¿qué hace? Revocatoria general de los magistrados se hizo en Ecuador en Perú con Fujimori, en Ecuador con Correa y en Venezuela con Chávez, y los resultados fueron catastróficos para el sistema judicial. Entonces lo que yo digo es, si hay un cierto consenso en que hay algunos factores específicos que llevaron a la corrupción del sistema judicial, ver si podemos tocar esos factores y no hacer saltos al vacío. Y yo creo que hay un relativo consenso. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Ramiro del impacto de la reelección, pero solo en parte. Soy muy crítico de la reelección, pero el impacto de la reelección sobre el sistema judicial es relativo, porque la reelección tuvo impacto sobre lo que en ese momento era la sala jurisdiccional, donde el presidente tenía la capacidad de hacer ternas y en sus mayorías elegir en el Congreso, y después de Uribe la sala jurisdiccional fue un desastre, eso es cierto. Tuvo impacto en la Corte Constitucional, porque el presidente Uribe podía hacer ternas y definir de las ternas a quién se elegía, y ahí él ternó, por ejemplo, al magistrado Pretel. Pero el presidente Uribe no tuvo, digamos, la reelección no tuvo impacto en el funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la Sala Administrativa, porque ahí las cortes son herméticas. ¿Por qué? Porque ahí...
Pero de la judicatura hacia ellos sí.
No, perdón, no, espera, pero déjenme acabar el argumento. ¿Por qué?
Sí. Es que se va a acabar el programa, doctor.
No, las 8:22.
¿Por qué? Porque la Sala Administrativa es nombrada por los presidentes, por las cortes. Los 6 de la sala administrativa son 3 del Consejo de Estado, 2 de la Suprema y 1 de la Corte Constitucional. La sala administrativa hace las listas de la Corte Suprema, hace las listas de donde el Consejo de Estado también coopta. Ahí no interviene el Ejecutivo. Entonces, ahí también hay un problema interior a la rama. Es que no le podemos atribuir toda la reelección. Ahí hay un problema de diseño, y ahí yo estoy de acuerdo con Juan Carlos Esguerra. Ahí hubo un error en la constituyente. El diseño de la sala administrativa quedó mal. El diseño de los controles quedó mal. Y a mí me parece que en relación con la rama judicial y los problemas de corrupción, hay un consenso en 3 puntos. Quitarle las funciones electorales, aunque el lío es que no se sabe en dónde ponerlas. Segundo, modificar el sistema de nombramiento de altas cortes. Y tercero, modificar el Consejo Superior de la Judicatura. Eso no requiere ni Asamblea Constituyente ni
Reanato. Una metodología para este tema, Ramiro.
Pero perdóname, yo le respondo a Rodrigo lo que dijo
frente a si la culpa es de la reelección
No, del supuesto salto al vacío.
No, porque es que esa es la metodología que le voy a proponer. Y es que miremos las alternativas que se han planteado en el país frente a esto. Usted dice revocatoria. Yo quiero que todos los panelistas, usted diga por qué sí revocatoria y por qué no cada uno. ¿Por qué Asamblea Constituyente sí, Asamblea Constituyente no? ¿Por qué reforma constitucional sí y por qué no? Y si hacen una, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué una reforma constitucional y no una reforma tipo Congreso? Y me parece que de esa manera podemos abarcar las diferentes alternativas que se han planteado. Entonces, si quiere, mire, arranque usted.
Mire, voy a decir lo siguiente, porque pues me parece bastante alterada la expresión de que lo que yo propongo es un salto al vacío. No es eso lo que yo he propuesto, ni yo voy a proponer obviamente que se haga una fórmula igual a lo de Fujimori, porque quien me conozca a mí sabe que yo soy un demócrata, doctor Rodrigo.
No, eso es clarísimo, por usted. Eso es clarísimo.
Y espero que no se le olvide.
No, eso es clarísimo. Bueno,
yo lo que he propuesto es que se revoquen todos los magistrados, a pesar de que allí se podrían cometer injusticias con algunos magistrados que son decentes, porque los hay, por una razón, porque yo creo que es que el sistema no permite que se pueda purificar con los actuales magistrados que están allí, porque esos magistrados están presos de ese sistema. Entonces, usted dice, por ejemplo, que el gobierno no intervenía, el gobierno del presidente Uribe no intervenía para la designación de los magistrados que designaban las cortes. Pero, por Dios, necesita ser muy ingenuo. Si el gobierno interviene en todo ese tipo de elecciones, una cosa es que nominalmente aparezca que las hacen las cortes individualmente y otra que el gobierno no intervenga. ¿Usted cree que es que los ministros de justicia o los ministros del despacho no van y hablan por las ternas de algunos amigos e intervienen y tienen poder? Pero por supuesto. Entonces yo creo que lo que yo he propuesto no es un salto al vacío en el sentido de decir, vamos a revocar estos magistrados y a nombrar unos magistrados amigos del gobierno, que fue lo que hizo Fujimori o lo que hizo Maduro, ¿no? No, yo lo que he propuesto es que haya una revocatoria.
Después de esa revocatoria, ¿qué propone usted que se haga?
Lo que yo creo es que tiene que haber una constituyente, por lo menos, o tiene que haber una manera de elegir unos magistrados con una procedencia diferente, que no tenga interferencia política. Yo creo que, lo que yo creo es que deberían nombrarse unos magistrados provisionales por un término de 10 años, elegidos por una gran comisión de grandes personajes, y que al cabo de los 10 años esas personas pudiera implementarse a partir de allí la cooptación, que era un sistema que yo criticaba mucho, pero el tiempo me ha ido demostrando que es el menos malo de los sistemas para elegir magistrados.
Muy bien, frente a esa propuesta de revocatoria de cortes, ¿qué opina Juan Carlos Esguerra?
Yo creo que la revocatoria suena bien hasta cuando uno se pregunta, ¿y qué después de la revocatoria? Es decir, ¿qué garantiza que con la revocatoria van a salir malos y, como dice Ramiro Bejarano, algunos buenos, y que los que llegan son todos buenos? Yo creo que el problema tiene raíces en otras partes y, por consiguiente, la solución no va a estar ahí. Tiene raíces en otras partes. Me parece que hay que comenzar antes de una revocatoria por el énfasis que es indispensable en la formación de los abogados para que los cursos de ética profesional se den de manera intensiva, que se han ido quitando de no pocas de las facultades de derecho, y eso es lo que hace falta, porque es que el capital humano del que van a salir los que llegan a las cortes es el mismo en
todos
los casos.
Mientras se forma educativamente a estas nuevas generaciones para llegar, ¿cómo se soluciona el problema actual?
Yo creo que es indispensable, por ejemplo, que funcione, que no, ciertamente no funciona y no ha funcionado, un sistema de control y de juzgamiento ético
de los tribunal abogados. ¿El tribunal de aforados?
No. Pues el tribunal de aforados, no. Por supuesto que el tribunal de aforados, que no ha funcionado, como ciertamente tampoco funcionó el Consejo Superior de la Judicatura.
No, pues ahorita vamos a la reforma del 2015, donde fueron estos personajes los que ayudaron a torpedearla también, ¿no?
Por supuesto. Me parece que el control disciplinario sobre los abogados y los jueces es absolutamente fundamental. Un control disciplinario en serio, sobre la base de que quien incurre en ciertas faltas debe perder la posibilidad del ejercicio profesional, y no sanciones babosas como las que hoy se imponen y que naturalmente...
¿Y
no,
ese control quién lo haría, doctor Esguerra?
El sueño era que lo hiciera un consejo disciplinario, pero ya con quienes quedaron ternados para eso, y sobre todo ya hemos visto un ejemplo de quienes estaban ternados para eso, me parece que la cosa va por muy mal camino si eso iba a funcionar así. El ideal sería que en ese consejo estuvieran presentes absolutamente impolutos abogados sin intereses personales, y empeñados en ver cómo cumplen con su tarea, como existió. Recuerdo el consejo que surgió de la reforma constitucional de 1979, en donde estaban cuatro impolutos magistrados que cumplieron con su tarea y cuya solo fantasma...
Nombrados a dedo, entre otras cosas.
Y cuyo
nombrados
solo fantasma generaba un temor reverencial que hubiera impedido que ocurriera lo que ha ocurrido ahora.
Nombrados a dedo esos magistrados y resultó bueno.
Yo creo que hay algunos factores estructurales de larga duración, como los que dice Juan Carlos Esguerra. Hay un problema de formación, hay un problema que las universidades no quieren enfrentar, que es el problema de aquí es uno de los pocos países del mundo en donde se habilita al abogado por universidades. No hay ni siquiera un examen de estado para habilitar abogados, y así como hay buenas universidades como la Nacional, el Externado, el Rosario, pues hay universidades muy pobres académicamente y tienen la capacidad de habilitar para el ejercicio profesional. No hay ni siquiera un examen de estado, no hay colegio de abogados, o lo que llaman en otros países la barra de abogados, que en muchos países es el que ejerce el control disciplinario. Entonces hay un problema de profesión jurídica muy seria. Lo que pasa es que eso toma tiempo, pero una de las primeras cosas que se debería hacer era empezar a discutir si es bueno que sean las universidades las que habiliten el ejercicio profesional. Eso es único en el mundo hasta donde yo conozco. Entonces, o hay un examen de estado o hay un examen de la barra de abogados que permite nivelar los conocimientos y las capacidades jurídicas. Pero esos son temas que toman tiempo. A mí, si Ramiro pensó que yo lo estaba asimilando a Fujimori o a Maduro, obviamente le pido excusas, no era mi interés. Creo que sigo creyendo que la propuesta genera un vacío, porque no se sabe qué va a ocurrir después. Se revocan los magistrados y qué viene, quién nombra a los nuevos, y ahí se empieza a armar un lío muy complicado. Si uno no tiene una estructura para, digamos, si uno genera una nueva estructura, uno puede decir, bueno, con esta nueva estructura que va a permitir nombramiento de magistrados mucho más idóneos, ahí sí solicitarle a los magistrados existentes que renuncien para permitir el tránsito a un nuevo sistema, eso puede ser, pero sin que exista el mecanismo alternativo me parece un salto complicado. Entonces, frente a eso, uno qué puede pensar. Yo creo que hay que reforzar, digamos, el control disciplinario y el control penal a los altos magistrados, que en ese sentido la llamada comisión de aforados que se aprobó en la reforma del equilibrio de poderes era un paso, a mi juicio, en la dirección correcta. La Corte lo tumbó con un pésimo argumento jurídico en la sentencia, pero uno podría tratar modificando incluso solo la ley orgánica del Congreso.
Pero si quiere, ahorita vamos a esa reforma, porque esa ya es pasar a una reforma
específica.
Y esa reforma, para entender, ¿se requiere vía reforma constitucional o puede ser una reforma vía Congreso?
Yo creo que no llega al sistema óptimo, pero dentro de las urgencias que hay, para mí, con una reforma de la ley orgánica que suprima la comisión de acusaciones y cree un órgano técnico para que ese órgano técnico le sustancie a las cámaras sus decisiones, se haría un incremento de calidad, sí, muy rápido.
Me regalan
no lo tumbe la Corte Constitucional.
Regáleme un minuto porque vamos con Juliana, que tiene noticia deportiva.